Dicen que la manzana no cae muy lejos del árbol, que de tal palo, tal astilla, ¿no? O que hijo de tigre, pintito, ¿no? Todas esas cosas de referirse a que los hijos emulan consciente o inconscientemente a sus padres, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a ver una lista de casos que le hacen honor a estos dichos populares, ¿no? Comenzaremos con jugadores que se enfilan rumbo al draft NFL 2021, cuyos padres jugaron en la liga, y llegaremos hasta otros que están pues ya consagrados, ¿no? Y que comprueban que con más de 100 años de existencia en esta liga ya empieza a haber abolengo, ¿no? Vamos a pasar de los Surtain a los Winfield, de los Bosa a los Samuel, pues por supuesto también que vamos a hablar de los Manning, ¿no? Estos y otros varios ejemplos más para hablar de padres e hijos en la NFL, aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Quédense que se va a poner interesante, ya verán.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender, y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
¿Cómo están, amigos? Luis Obregón por acá y Miguel Ángeles Es por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Mike?
Bien, 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 mira, por fin la parte la atiné.
Exacto. Es que yo sé, ya domino el lado, pero es que como que la profundidad no es como, tengo que señalar como para acá, mira, ahí está.
Perfecto, mira, ya vamos 33 programas después, ya vamos agarrándole la onda.
Ahí va.
Para que vean qué rápido aprendemos las cosas. Ajá. Bien, la verdad, bien. Todavía como acostumbrándome un poquito a esto del ritmo en los martes. Creo que es como haciendo el ajuste, la verdad. Pero bien, la verdad, bien. Y está bueno el programa, ¿eh? La verdad es que tenemos un tema bastante interesante. Tanto que yo les recomendaría que, si tienen hacia la mano, no sé, un guacamolito o algo así como para echar botana, se va a poner buena la plática, la verdad.
Sí, tenemos una lista grande de nombres. Entonces, vamos a tratar de darle un poquito de celeridad, donde uh-huh. lo merezca, donde no nos vamos a clavar un poquito más, ¿no? Pero sí, traemos una lista larga, ¿no? De padres e hijos que están por jugar o que ya juegan o que jugaron en la NFL. Hay una mezcla ahí interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con los casos porque sí son varios, ¿no? Y justamente vamos a comenzar por los que están entrando al draft, ¿no? Están ahorita por ser drafteados la próxima semana y, pues bueno, que ya sus padres jugaron en la liga, ¿no? De una u otra forma llegaron ahí, ya sea drafteados, undrafteds o como sea. Y, pues bueno, me gustaría comenzar como en orden de relevancia, porque la verdad es que hay algunos aspectos que son de mucho más alto perfil que otros, ¿no? Entonces vamos a empezar con los más rapiditos, ¿no? Uh-huh. Les voy a echar el primero, ¿no? Son los Curry, ¿no? David Curry es este linebacker de Georgia Tech, ¿no? Okay. Que es hijo de Buddy Curry, ¿no? Que él es, él fue un linebacker que fue seleccionado en la segunda ronda en 1980 por los Falcons, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que Buddy tuvo una carrera bastante interesante, ¿no? En Atlanta, de hecho, fue nombrado novato defensivo del año en ese mismo año, en el 80. Y pues duró 8 años con el equipo, ¿no? La verdad es que tuvo una carrera ahí respetable. Y pues bueno, ahora David Curry, que se perfila hacia el draft, parece que va a ser un drafted, no está muy bien rankeado, pero bueno, tiene posibilidad de llegar por ahí, ¿no? Es el primer caso. No queríamos dejarlo de mencionar, pero pues bueno, ahí va, ¿no? Échanos un segundo, Mike, venga.
Un segundo y me encanta. Vamos a hablar de Lorenzo Neal Jr., tackle defensivo de Purdue, que es hijo, pues, ni más ni menos que de Lorenzo Neal.
Es el Lorenzo Neal que estoy pensando, Lorenzo Neal, gigante.
Lorenzo Neal, el fullback, porque aparte ni siquiera corredor, era fullback. Esa especie en extinción que ya no conocemos tanto en la NFL, Lorenzo Neal, era un gran fullback que llegó en la NFL en el 93, tomado por los Saints. Todo el mundo lo recordará por su época en los Chargers, pero pues él fue de los Saints originalmente.
De hecho, pasó por un montón de equipos, ¿no? Lawrence O'Neal, ajá.
Anduvo por varios lados y la verdad es que siempre fue un jugador muy productivo. Eso hay que decirlo. Fue tomado como running back, pero pues la verdad es que hizo la transición rapidísimo a fullback en la NFL. Está enorme, aparte era un tipo físicamente amplio. Senior jugó 16 años en la liga, del 93 al 2008, en 8 equipos diferentes, ya decías, ¿no?
Ajá.
Y ya comentamos que lo hemos recordado por los Chargers. Junior nació en el 97, Lawrence O'Neal Jr., cuando su padre estuvo por único año en los Jets.
Ok, muy okay. Bien.
Detalle así como curioso, ¿no? Y bueno, la verdad es que Lawrence O'Neal Jr. pues proyecta para ser undrafted. No tiene todo este perfil tan bueno, pero pues a ver, ahí ya sabes que va a acabar agarrando chamba en algún lado y probando suerte.
Sí, más o menos como algo como le está pasando ahora a Thaddeus Moss, ¿no? Drafteado, pero pues tiene un nombre ahí, un apellido bastante imponente, ¿no? Y pues que acaba agarrando trabajo por eso, ¿no? Otro caso que suena con nombre pues conocido por el papá, ¿no? El prospecto que está ahorita rumbo al draft se llama Josh Peterson. Es un tight end de Louisiana Monroe, ¿no? Un programa pues chiquito, no, discreto, ¿no? Pero pues Josh Peterson es hijo de no otro que el mismísimo Doug Peterson, ¿no? Doug Peterson sí le suena porque pues lo teníamos cada domingo en nuestra pantalla hasta la temporada pasada porque pues era el head coach de Filadelfia, ¿no? Pero pues antes de ser head coach ser coach siquiera en la NFL, Doug Peterson llegó a la NFL como undrafted en el 91 y su primer trabajo lo consiguió con los Dolphins, ¿no? De ahí se fue a Carolina, luego estuvo con los Packers, los Eagles, los Browns y luego regresó con los Packers, ¿no? Tuvo ahí dos estancias. Es como más conocido justo por los Packers, ¿no? Por haber sido este backup de Brett Favre, ¿no? Y pues bueno, como ya les decía, después hizo la transición a head coach, bueno, coach, y pues ya conocemos la historia más reciente, ¿no? Su hijo Josh, como ya les decía, juega de tight end y también es muy probable que no termine siendo seleccionado en el draft, que se vaya como undrafted, pero este es de estos priority free agents, ¿no? Que les dicen que va a encontrar chamba rápido, ¿no? O sea, que son... Que lo van a contratar rápido en algún equipo, ¿no? Aquí vemos algunas de estas imágenes, ¿no? Más o menos para que ubiquen tanto a los papás como a los hijos, ¿no? Arriba a los padres y en la fila de abajo tenemos a los hijos, ¿no?
Okay.
Por ahí están los de rondas, mejor dicho, los undrafteds, ¿no? Hay otros que ya se perfilan para sí ser tomados en el draft. Rondas tardías, échanos alguno, Mike, venga.
Pues mira, hablando de esta ronda tardía, borde con agente libre prioritario, pues te puedo platicar de Todd Borland. Todd Borland, que es linebacker de Ohio State, es hijo de Kyle Borland, que también fue linebacker. Kyle Borland jugó en la USFL, en aquellas épocas en que estaba la USFL. Algún día les platicaremos de esta liga que fue muy interesante. Después estuvo por ahí un año sin hacer nada dentro del fútbol americano. En el 87 pasó a los Rams, jugó un año, bueno, jugó dos partidos.
Ok.
Pero, pues, o sea, vamos a decir un año, pero fueron dos partidos.
Exacto.
Pero lo impresionante es que logró dos sacks.
Oye, eso es eficiencia.
Es la envidia de Vernon Golston.
Exacto.
Y todo el mundo sabe de qué hablo, vean el programa de la semana pasada y van a entender la referencia. Porque aquí siempre hay referencias. Y bueno, la verdad, Todd Borland nació ya cuando estaba muy grande su papá. Bueno, digamos que dentro de los promedios, casi siempre vemos jugadores que tienen sus hijos en la universidad o principios de su carrera profesional. No, pues Todd nació cuando Kyle ya tenía 37 años. Ya
ok.
Ya más entraron años, ¿sale?
Sí.
Y Toff, la verdad, ahorita parece que pudiera llegar a colarse en la séptima ronda. Parece ser, pudiera ser el mejor de los escenarios. Si no, quedaría como undrafted, pero como agente libre prioritario.
Perfecto. Muy bien. Por ahí está más o menos el caso de los Fletcher también, ¿no? De Thomas Fletcher. Más o menos. el caso está bien padre de Thomas Fletcher, porque Thomas Fletcher es long snapper.
¡Wow!
O sea, no es cualquier jugador de fútbol, es un long snapper, y no es cualquier snapper, sino es el long snapper de Alabama.
Eso, ¿no?, automáticamente lo hace prospecto de draft.
¿Ya? ¿No?
Buen Alabama. ¡Bum!
Buen Alabama, ¿no? Entonces, el tipo, la verdad es que pues todo el mundo lo tiene considerado el mejor long snapper de la clase, ¿no? O sea, pues lo que eso se quiera significar, pero él es hijo de su papá, se refería a él mismo como Tom Fletcher, ¿no? Él también era long snapper y jugó brevemente ahí en la liga para Raiders y Seahawks, pero lo que está bien padre es como la historia, ¿no? De este par de padre e hijos, porque Thomas en realidad nació en Vancouver cuando su papá pues, realmente tuvo una estancia muy corta, ¿no? En la NFL. Entonces, después se fueron a vivir a Canadá y él nace en Vancouver, ¿no? Empieza a jugar varios deportes desde que era niño y hasta que entra a la preparatoria es cuando su familia se regresa a Estados Unidos y se mudan a Austin, Texas, ¿no? Y pues ya te imaginarás, high school, Texas, pues igual a fútbol, ¿no? Entonces, pues bueno, empezó como ya a tomar un poco más en serio el fútbol, pero lo curioso es que cuando él tenía más o menos como unos 8 o 9 años, siempre le decía a su papá que centrar pues no era lo que le pareciera como más atractivo, ¿no? Pero pues era lo que tenía cerca, ¿no? Entonces, uh-huh, su papá le dijo, no te preocupes, o sea, yo no te voy a enseñar a centrar largo hasta que tú vengas y me lo pidas. O sea, yo entiendo que te gusta el fútbol y todo, pero pues todo el mundo quiere ser quarterback, receptor, etcétera. Pues sí, ¿no? Pues ser long snapper no está tan padre, ¿no? Cuando tú quieras y me pidas, yo te enseño a centrar largo, ¿no? Y resulta que cuando cumplió 12 años, llegó y le dijo, ¿sabes qué, papá? Sí me interesa. A ver, enséñame a centrar largo, ¿no? Entonces empezó a practicar y de ahí no paró hasta perfeccionar su técnica al máximo. O sea, se la pasaba en estos camps de long snap, o sea, de equipos especiales en donde se entrenan también los pateadores y demás. Entonces él destacó muchísimo como long snapper desde muy chavito, ¿no? Y pues bueno, ahora a tal grado de que cuando entró a la universidad, pues programas del SEC o de Power Five, o sea, de universidades grandes, pues le ofrecían beca, ¿no? O sea, vente a ser nuestro long snapper. Se termina yendo a Alabama y pues bueno, ahora después de ganar el campeonato y su año de senior y demás, pues ya entra como candidato al draft y pues bueno, como que su esperanza está en que en los últimos 6 drafts ha habido un long snapper tomado en rondas tardías, ¿no? Y pues bueno, él al ser el mejor en su posición este año, pues se proyecta como para un prospecto justamente de 7ª ronda, ¿no? Entonces está padre la historia de estos chavos de los Fletcher, porque, o sea, tú buscas información sobre ellos y salen muchos long features, o sea, long forms de periodistas locales de Alabama, uh-huh, hablando mucho de su historia, hablando muy bien de él, ¿no? O sea, como que el long snapper ahora resulta que es celebridad, ¿no?
Como para esa frase de él no eligió la vida del long snapper, la vida del long snapper lo eligió a él.
Lo eligió él, sí, tal cual.
Total, padre, mira. Bueno, no tan interesante como esa, pero pues también es una historia, están los Steels.
Ok.
Está Darius Steels, que es tackle defensivo de West Virginia. Es hijo de Gary Steels, linebacker que fue seleccionado allá en el 99, bueno, 99, yo decía, ya estaba en la prepa, ¿no? Pero...
Exacto,
por los Chiefs. Sí, uy, hace mucho, no, hace poquito. Okay. Nada. Gary jugó en Chiefs, en Ravens y en Rams hasta el 2008. La cosa de nada. Curiosamente, bueno, también jugó en West Virginia, en los Mountaineers, a nivel colegial. Y bueno, un año antes de que Gary entrara al NFL, nació Darius. O sea, nació okay, así como que en la época universitaria de Gary. Y Darius ahorita pareciera que pudiera llegar a ser hasta 5ª ronda, lo cual pues ya empieza a ser como de peso.
Sí, ya.
Puede
ya
ser tienes, que contribuya.
Tienes chance de quedarte en el equipo, ¿no?
Cuando menos.
Sí, no, y, o sea, Darius, perdón, Gary Steels, sí lo recuerdo. Es de esos que sí recuerdo.
Ya mejor no hablemos de eso porque pues empiezan a recordar a todos.
Exacto. Un caso similar, más o menos, en este. A ver, deja. Ah, no, ¿sabes qué? Fíjate, aquí tengo. Tengo unas foticos de estos muchachos, fíjate, porque está interesante, porque justamente de Kyle Borland y de Tom Fletcher está en japonés encontrar imágenes, encontrar fotos. O sea, Kyle Borland, pues es, dijiste, jugó dos partidos, ¿no? Entonces, pues, a ver, encuentro una foto.
Sí, no inventes.
¿No? Y luego Tom Fletcher, habiendo jugado, creo que jugó un año en dos equipos diferentes. Long snapper, a ver, encuentra una foto de Tom Fletcher. No, pues está bien difícil, ¿no?
¿Dónde ves que el long snapper sea la figura del equipo? Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué?
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues por eso ahí les debo esas dos fotitos, pero Gary Stills, claro que ahí está, pues ese es el que, uno de los que sí recuerdo, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos ahora sí con los ya más, de un poquito más alto perfil, ¿no? Porque ahorita está, todo lo que venga de Clemson y tenga este aroma a Trevor Lawrence, como que sube sus bonos, ¿no? Y sí, claro. Uno de sus receptores era Amari Rodgers, ¿no? Uno de sus receptores, un chaparrito, rápido, uh-huh. etcétera, ¿no? Amari Rodgers. Él resulta que es hijo de T. Martin. Ajá. ¿Ah? Okay. T. Martin fue un quarterback seleccionado en la quinta ronda en el 2000 por los Steelers. T. Martin fue un jugador de Tennessee, de los Volunteers a nivel universitario, bastante destacado. De hecho, o sea, él era el backup de Peyton Manning. Ajá. Y okay. Cuando Peyton Manning se va a la NFL, él toma el mando y lleva a los Volunteers a ser campeones. Algo que Peyton Manning no logró, ¿no? O sea, realmente T. Martin era una carrera en Tennessee, ¿no? Luego, de ahí lo toman los Steelers en la quinta ronda y, bueno, pasa por Filadelfia, pasa por los Raiders y demás y hace la transición a coach, ¿no? Hoy día es coach, o sea, ha coachado en muchos lugares, en USC, en California, a nivel preparatoria, pues. En la NFL ahora lo acaban de nombrar coach de receptores en los Ravens. Ajá. Ahora, Si piensas que Amari Rodgers, que es el hijo, está proyectado, pues, para irse más o menos como entre la segunda y la tercera ronda, ¿no? Y Piensas que los Ravens son un equipo que más o menos le interesaría tomar a un receptor, pues en una de esas, el papá acaba coacheando al hijo, ¿no?
O sea, pudiera ser.
Está interesante que fue algo que incluso ya se presentó la posibilidad y Amari Rodgers la rechazó porque cuando salió de la preparatoria, Amari Rodgers estaba entre Clemson y USC para jugar en colegial. En USC, su papá era el coordinador ofensivo. Y pues, Amari Rodgers dijo, no, yo me voy a Clemson. ¿No? Entonces, ya se separó una vez de él. Ahora, en una de esas, pues no sabemos si los Ravens podrían tomarlo y pues encontrarse ahí raro, ¿no? Pero bueno.
Tiene alguien que hable bien de él en el draft room de los Ravens. Exacto. La verdad. Fíjate, hablando de coincidir en posiciones, ¿qué tal los Dalman? Drew Dalman, centro de Stanford, es hijo, y esto también lo recuerdo y eso me preocupa, de Chris Dalman, centro seleccionado en la sexta ronda en el 93 por los 49ers. Uh-huh. Chris jugó en San Francisco 7 años y fue parte del equipo campeón del Super Bowl 29. Uh-huh. También recuerdo de eso, así como ya me empieza a preocupar. Ya vamos en los 50s. En el penúltimo año de jugador de Chris Dalman, en el 98, nace Drew.
Ok.
Y bueno, al terminar su carrera en el campo, pues hizo el paso a coach. Primero, pues allá en una prepa, en Salina Palma. Y luego estuvo en los Falcons un par de años. Estuvo como asistente de línea ofensiva, pues era centro. Uh-huh. En Stanford, estuvo en el 2007 y 2008, donde todo el tiempo andaba acompañado de su hijo.
Claro, pues tiene sentido, ¿no? Si nació en el 98, ¿no? Pues, uh-huh. Era un niño, ¿no? Uh-huh.
Entonces imagínate el niño, hijo de un ex centro de la NFL, viviendo en un ambiente con puro liniero ofensivo, pues quién sabe por qué se hizo centro, ¿verdad?
Sabe.
¿Quién sabe? Y curiosamente, está proyectado para salir por ahí de la tercera ronda, pudiera ser, a lo mejor se queda hasta la cuarta, pero es una buena opción, ¿eh? La verdad, ahí ya tiene como más chances de llegar lejos. Drew.
Es buen este prospecto, la verdad me uh-huh. me gusta bastante el centro de Stanford. Ahí tenemos un poquito la imagen de estos, de este par de pares, ¿no?
Claro.
De los Dalman y T. Martin y Amari Rodgers, que la verdad, siendo muy sincero, no encontré la razón, o sea, en varios artículos que leí y demás, no uh-huh. encontré la razón por la cual Amari Rodgers no usa el apellido de su papá. O sea, encontré incluso porque le dicen T a T. Martin, o sea, es por T, porque se llama Tamaris. Y okay. estaba muy difícil y lo dejaron en T, ¿no? Encontré por qué Amari Rodgers no usa el apellido de su papá, y no es que estén peleados ni mucho menos. O sea, uh-huh. sé que Amari Rodgers creció con su mamá y su padrastro. O sea, su mamá se volvió a casar después de estar casada con su papá o estar con ella. Y Rodgers creció con su mamá y con su padrastro, pero tiene una buena relación con su papá, ¿no? Uh-huh. Sé por qué no usa su apellido. Si alguien lo sabe, es bienvenido el tipo. Pero pues bueno,
ahí que los cuenten. Ahora hablemos de los buenos, de los
más importantes. Vamos con los de alto perfil, ¿no? Sí, que, claro. que son los más sonados, además, ¿no? Los que se van a ir cuando muy tarde en segunda ronda, y tenemos que empezar por los Samuel, ¿no?
Claro.
Asante Samuel Jr. Es un corner de Florida State, de los Seminoles, y pues es hijo de Asante Samuel, ¿no? Corner que, pues bueno, fue seleccionado en la cuarta ronda por los Patriots en 2003 y, pues bueno, tenemos varias memorias de él, ¿no? De los Samuel, la verdad es que está difícil hablar sin mencionar Florida, ¿no? Son Florida Men's, los dos, porque la verdad es que nacieron, crecieron, estudiaron y jugaron en ese estado, ¿no? Ambos nacieron en Fort Lauderdale, ¿no? Uh-huh. Estuvieron ahí toda su infancia hasta la preparatoria, jugaron en preparatorias distintas, pero en la misma zona. Y mientras Asante Samuel Sr. jugaba su último año de la preparatoria en el 99, fue que nació su hijo, Asante Samuel Jr., ¿no? Ahora, para la universidad, Samuel Sr. se va a UCF, Central Florida, y ya para cuando Samuel Jr. creció y jugó también en la preparatoria ahí mismo en Florida y demás. Cuando le tocó escoger universidad, él se fue por Florida State, ¿no? A los Seminoles. Okay. Ambos, otra coincidencia es que solo jugaron 3 años, ¿no? O sea, llegaron hasta su año de junior. Y, para recordar un poquito y hacer un poco de anécdota y remembranza de lo que hizo su papá, pues, bueno, jugó en los Patriots, en los Eagles y en los Falcons hasta el 2013, ¿no? O sea, también tuvo una carrera larga, ¿no? De 11 uh-huh. años. Y, la verdad es que bastante condecorado porque, pues, ganó 2 títulos de Super Bowl, fue 2 veces All-Pro, 4 veces Pro Bowler, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que tuvo una muy buena carrera. Lo recordamos por ser este tipo de corner que se robaba todas las intercepciones. Bastante, bastante bueno, ¿no? Y, hoy a Santos Samuel Jr. no va a salir de la segunda ronda sin escuchar su nombre. Es muy probable, ¿no? O sea, es de estos jugadores que en una de esas se acaba colando a la primera y no sorprendería tanto, ¿no? Pero seguramente va a salir en la segunda. Es un tipo chaparrito y demás, pero que también tiene muy buen abolengo, se le nota el fútbol por todos lados y que es un muy buen prospecto, ¿no?
Claro. Y hablando de tener ese abolengo y tener esa historia, otro jugador que anda por ahí como de la primera ronda, la mitad para abajo, es J.C. Horn, de los Horn. Okay. J.C. es quarterback de South Carolina, hijo de Joe Horn, aquel receptor que fue seleccionado por los Chiefs en el 96. Yo la verdad no recuerdo mucho a Joe Horn en los Chiefs, donde jugó hasta el 99. Yo lo recuerdo muchísimo en los Saints.
Donde estuvo pues es que 2000, ahí 2006. Fue donde fue una estrella, ¿no?
Uh-huh. Y creo que, bueno, en esas épocas que de repente hablamos como de receptores que son muy importantes para un equipo, pero no merecen otras cosas, Joe Horn está perfecto en esta historia. Él, la verdad, pues fue un jugador bastante bueno con los Saints. Él fue llamado 3 veces al Pro Bowl. Él, de hecho, hizo tantas aportaciones para el equipo que fue inducido al Salón de la Fama del equipo.
Ok, existe el Salón de la Fama de los Saints.
Sí, muchos equipos tienen su propio Salón de la Fama. Porque pues la aportación del jugador es mucho más a nivel equipo. Y precisamente, fíjate, en el 99, que fue el último año de Joe Horn en Kansas, nace J.C. Horn. Entonces acaba creciendo en Nueva Orleans, en Luisiana, porque pues, era la etapa de su papá como jugador de los Saints. J.C., de hecho, pues parece ser que anda proyectándose como de media primera ronda para abajo, como del 16 para abajo, por ahí anda. Un equipo de la parte, que eso es una buena noticia, ¿eh? Anton Winfield te puede hablar maravillas de las ventajas de ser seleccionado más abajito.
Exacto, sí.
Entonces, la verdad, pues parece ser, creo que es un buen prospecto, por ahí anda llamando la atención, y curiosamente no llama tanto la atención como lo Samuel, o como el que viene, que nos vas a platicar, porque nadie ubica que su papá también jugaba en la NFL porque juegan en posiciones distintas.
Sí, exacto. Y digo, con los otros es un poco más evidente, pues se llaman igual. Uh-huh. Es Asante Samuel y Patrick Surtain. Los dos son, ¿no? En cambio, el uno es Joe y el otro es JC. Medio más ya, o menos, pero no necesariamente haces la liga tan inmediata, ¿no?
Claro.
Y así justamente es como pasamos a los Surtain, ¿no? O sea, que ya acabo de mencionar. Otro misterio aquí. No entiendo y siempre se lo pregunto a todo mundo. ¿Cómo le haces para... ¿Es una elección decir soy Asante Samuel Jr. o Patrick Surtain the second? O sea, porque Patrick Surtain es Patrick Surtain the second. Tiene 2 I's mayúsculas junto a su apellido. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Ok.
No sé, pero bueno. Se oye bien así. Patrick Surtain the second.
The second, ¿no?
Se oye bien.
Pues bueno, el tipo es corner de Alabama, ¿no? Uh-huh. Y su papá también era corner y fue seleccionado en la segunda ronda por los Dolphins en el 98, okay. ¿No? También de esos que ya nos tocaron toda su carrera de manera consciente a nosotros, ¿no? la verdad es que en su último año colegial, cuando estaba en Southern Mississippi, fue nombrado jugador defensivo del año en la conferencia, okay. USA. O sea, Southern Mississippi no es un gran programa, o sea, no es de estas conferencias grandes, pero fue el defensivo del año en su conferencia, ¿no? Luego estuvo hasta 2004 con los Dolphins, que fueron quienes los seleccionaron, y de ahí se fue a los Chiefs, ¿no? Donde duró del 2005 al 2008, y fue en el 2000 cuando nació su hijo, ¿no? Nació The Second, ¿no? Y pues bueno, nació en un suburbio por ahí de Fort Lauderdale también, en cerca de Miami, pues, en Florida. Y cuando su papá estaba en su tercera temporada como profesional, ¿no? Ahí en Miami, ¿no? Y pues bueno, como profesional, la verdad es que tuvo una carrera buena, ¿no? También fue All-Pro en 2002, fue 3 veces Pro Bowler, ¿no? Y algo que está muy padre, curioso y como dato de estos que nos gusta darles aquí. Cuando fue cambiado de Miami a Kansas City, esto fue en el off-season de 2005. ¿Ja? Fue el momento en el que los Dolphins acababan de contratar como head coach a no otro que Nick Saban. Quien, obviamente, ya hoy día ubicamos por ser el eterno y ganadorísimo head coach de Alabama y que obviamente fue coach de su hijo, de Patrick Surtain II, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, Patrick Surtain, la verdad es que tiene un gran, gran, gran cartel entrando a este draft. De hecho, muchos lo proyectamos para ser el primer jugador defensivo tomado en este draft. Y pues bueno, está interesante, ¿no? La historia de los Surtain.
Claro. Y pues ahora vamos a platicar de algunos casos de jugadores veteranos.
Venga. Porque
estos son como el panorama de lo que viene este año, pero ya hay casos de éxito, hay historias de éxito en esto.
Exacto.
Papás e hijos ya jugaron en la NFL y tuvieron, pues, ambos su nivel de fama. Y vamos a empezar con uno pues, más reciente, los Winfield, Antoine Winfield, Senior y Junior. ¿Sale? Pues primero que nada, ambos jugaron en el Big Ten, en esta conferencia que es también de las poderosas del colegial. Senior jugó para Ohio State, que es una fábrica de jugadores para la NFL, y Junior, la verdad, pues estuvo en Minnesota, que no es así como que pues, de las mejores, pero pues es Big Ten.
Exacto.
Curiosamente, Junior nació en Columbus, Ohio, que es la ciudad donde está la Universidad de Ohio State.
Ohio State, ajá.
Porque pues nació el año en que su papá era senior en la universidad, o sea, su último año en la universidad.
Ajá.
Y cuando Senior se retiró de la NFL, la familia se fue a vivir a Texas, por lo que Junior fue a estudiar la preparatoria para allá, convenientemente. La verdad es que, pues, si hablamos de estados de fútbol americano, Texas es uno de ellos y, pues, no hay comparación jugar preparatoria ahí. Vamos a platicar un poquito sobre Senior, ¿qué te parece?
Venga.
Estuvo con los Buckeyes 4 años, del 95 al 98. En su último año colegial fue All-American y ganó el premio Jim Thorpe, que se entrega al mejor defensivo secundario de la nación.
Jugadorazo
a nivel, la verdad. Fue la selección 23 global del draft 99, siendo elegido por los Buffalo Bills. Como novato fue titular en 2 partidos, y digo, jugó en los 16, pero nada más fue titular en 2. Ya saben que ser titular es que alineas en el equipo de la primera jugada.
La primera jugada, exactamente. Ajá.
Si alineas en esa primera jugada, eres titular.
Aunque te saquen de inmediato y no vuelvas a entrar, ya fuiste titular.
Si eres para la segunda jugada y te quedas todo el resto del partido, fuiste suplente.
Exacto.
Pero así pasa. En 2004 pasó a los Minnesota Vikings, donde la verdad le fue pues, muy bien. Creo que todo el mundo lo recordamos más por su etapa con los Vikings, que le fue muy, muy bien. Y fíjate, se retiró con 1,054 tacleadas, 7.5 sacks, 14 fumbles forzados, 11 recuperados, 27 intercepciones y 5 touchdowns defensivos. Nada mal. La verdad, una carrera muy, muy lúcida. Y de hecho, es parte de la lista de los 50 mejores jugadores en la historia de los Vikings.
Es que creo que una cosa que hay que destacarle a Winfield Senior, uno es la longevidad de su carrera. No es nada fácil durar tanto tiempo activo.
No.
Y otra es que era súper constante. Todo el tiempo estaba produciendo a un nivel bastante bueno, sólido, ¿no?
Sí. Y eso fue la verdad como el gran sello de Antoine Winfield. Pasaban los años y él seguía siendo el titular en los Vikings y no había manera de quitarlo porque era muy, muy, muy constante. Uh-huh. Y bueno, hablando un poquito de Junior, obviamente pues ahí tenemos menos de qué hablar porque pues él llegó a la NFL el año pasado. La verdad, él tuvo un muy buen año de freshman, Junior en la universidad. Luego nada más jugó 4 partidos en el 17 y 4 partidos en el 18. Por lesiones y todo, entonces de hecho la incluso le concedía más años de elegibilidad para pues, poder como jugar a nivel colegial. Eso se puede hacer. En el 2019 volvió a jugar la temporada completa y bueno, le fue de maravilla. Fue nombrado All-American y se ganó el premio al mejor defensivo secundario del Big Ten, que pues, no es nada fácil. Él, bueno, fue seleccionado en la segunda ronda del 2020, fue la selección 45 global. Y fíjate, a diferencia de su papá, que nada más vio como titular 2 partidos y luego jugó en todos los demás, Antoine Winfield Jr. fue titular toda la temporada con los Buccaneers.
Con los Buccaneers.
Uh-huh. Logró 94 tacleadas, es un mundo de tacleadas, 3 sacks, 1 intercepción, 2 fumbles forzados y 1 fumble recuperado. Tuvo un temporadón. Sí, de hecho, andaba como en esta lista corta, el shortlist, para defensivo novato del año.
Sí, totalmente.
Con Jeremy Chin y con Chase Young. Uh-huh, y no hubiera sido mala noticia si lo hubieran nombrado a él. Porque aparte, bueno, desafortunadamente no se cuenta la postemporada para elegir estas cosas. Tuvo una postemporada muy buena.
Le sí, súper.
Muy, muy bien. Y de hecho, una de las cosas más destacadas es que él logró una intercepción en el Super Bowl 55. O sea, tuvo una en el año y una en el Super Bowl. Que de hecho fue la que ayuda a sellar la victoria de los Buccaneers cuando interceptan un pase que le mandaban a Tyreek Hill. Curiosamente, Antoine Winfield Jr. cubrió 2 jugadas a Tyreek Hill. En una rompió el pase y el otro interceptó.
Por eso le hizo acá en la cara.
Y por eso se burló de decir. En 2. De hecho, fíjate, un dato curioso es que, bueno, en el 2001, Antoine Winfield Sr. interceptó a Tom Brady.
Ok.
Y 20 años después, su hijo logra la intercepción que sella el triunfo del equipo de Tom Brady. O sea que Tom Brady jugó contra Antoine Winfield y con Antoine Winfield Jr.
Exacto, así de longeva es la carrera de Sr. y de Tom Brady, ¿no? O sea,
Tom Brady está enfrentando a los hijos de sus ex rivales.
Sí, oye.
Curiosamente, también Antoine Winfield Sr. jugó playoffs como novato, nada más que pues él salió en la primera ronda que jugó, porque le tocó jugar el Music City Miracle.
Ah, oh, heartbreaker.
Si les gusta el fútbol americano de los 90s, pues el Music City Miracle es uno de los juegos icónicos de la NFL. Ahí estuvo Antoine Winfield Sr. Y bueno, curiosamente, aunque hablamos de una gran carrera del papá, nunca jugó el Super Bowl. Se quedó en una final de conferencia con los Vikings y hasta ahí llegó. Fue lo más lejos que avanzó. Y curiosamente, su hijo, en su primer año como profesional, lo gana. Datos como ahí medio curiosos.
Sí, contrastantes, ¿no?
Y hablando de contrastes, pues también están otra familia que tú vas a contar, ¿no, Luis?
Sí, sí, ya empezamos a con familias de tres miembros, ¿no? Uh-huh. Los que siguen son en ese tono y pues se trata de John, Joey y Nick Bosa.
Los, ¿no? Bosa.
Los Bosa, ¿no? Entonces, digo, todos, para empezar, son defensive ends, ¿no? John usaba el 97 y por eso sus dos hijos en la NFL usan el 97, ¿no? O sea, estaba puesto.
El número de papá.
Exactamente, si tú los ves ahí. Digo, creo que Joey en algún momento usó el 99, ¿no? Pero
como un novato, ¿no?
Y dijo, vámonos con el 97. Uh-huh. La verdad es que son carreras que, bueno, John a nivel colegial jugó en Boston College, ¿no? Uh-huh. Fue seleccionado en la primera ronda en el draft del 87 por los Dolphins, como lo vemos aquí con su uniforme, y estuvo 3 años solamente en la NFL, solamente logró 7 sacks y 2 fumbles recuperados, ¿no? En su carrera. Eso fue como lo más destacado de él. No tuvo la gran cosa, pero pues creo que lo mejor que dejó fue su legado, ¿no?
Pero puede decir, toma eso, Vernon Goldstone.
Continuando con el rolling gag, exactamente.
Claro.
¿No? Son 7 sacks más que Vernon Goldstone.
Que toda la carrera de Vernon Goldstone.
Exactamente. ¿No? Ahora, el primero en llegar al NFL después de él fue Joey, ¿no? Joey uh-huh. venía de Ohio State, ¿no? Después de ser catalogado como el cuarto mejor defensivo de su generación en la preparatoria, ¿no? O sea, de estos 5-star recruits que le dicen, ¿no? O sea, cuando sales de la prepa y llegas a la universidad, como les ponen los estrellas, ¿no? Cuando tienes 5 estrellas, eres de lo mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, en 3 años en los Buckeyes, tuvo 148 tacleadas, 51 de ellas para pérdida, 26 sacks, una intercepción y 5 fumbles cruzados. O sea, súper productivo, ¿no? Justificadamente llegó al draft como uno de los mejores prospectos generales. O sea, ni siquiera de su posición, ¿no? O sea, era de los mejores del año, ¿no? Uh-huh. Y por eso se fue en el número 3 global a los Chargers. Y pues bueno, de ahí vino un pequeño tormento porque... Pues si ustedes se acuerdan, esto fue en 2016, según yo, ¿no? Por ahí. Tuvo un montón de problemas para firmar su contrato de novato. O sea, como el se recordaba mucho como un holdout, ¿no? O sea, se le nombraba mucho como un holdout de Joey Bosa en los Chargers. Pero pues en realidad lo que pasaba era que no se estaban poniendo de acuerdo. O sea, no encontraban el término medio a pesar de todo lo prefabricados que están los contratos de novato hoy día, encontraban la manera de no ponerse de acuerdo, ¿no? De hecho, en algún momento su mamá llegó a decir que le hubiera encantado que se hubiera aplicado un Eli Manning, ¿no? Así de, vámonos a Nueva York, mijo, o a algún otro lado, ¿no? Pero el chiste es que al final terminan firmando, e incluso hoy día ya hasta lo extendieron, contratazo millonario, y pues bueno, fue novato defensivo del año, perdón, y pues en los 5 años que lleva como profesional, lleva 177 tacleadas, lleva 63 de ellas para pérdida, 47.5 sacks, 2 intercepciones, 6 fumbles forzados, 3 recuperados. O sea, más o menos similares sus números a lo que puso en la universidad, ¿no? O sea, un ejemplo perfecto de cómo sí se puede trasladar esa producción de colegial a la NFL, ¿no? O sea, Totalmente. No, y el otro es Nick, su hermano, claro. Nick, ¿no? Que también jugó en Ohio State, de hecho jugaban juntos en algún momento en Ohio State, ¿no? Y pues bueno, tras ser uno de los mejores jugadores y de los más, y jugó 3 años ahí, ¿no? Ahí en esos 3 años sumó 17.5 sacks, 77 tacleadas, 29 de ellas para pérdida y 2 fumbles forzados y 1 intercepción, ¿no? De ahí llega la NFL como prospecto para ser seleccionado en 1 global. O sea, ya tenía el antecedente de que Joey era toda una bestia. Venía de una superproducción en Ohio State. O sea, tenía todo, todo, todo a su favor, ¿no? Pero ese año, en el 2018, los Cardinals tenían la selección número 1 y decidieron tomar a Kyler Murray en vez de a Bosa. Y pues Nick Bosa resbaló una posición y los 49ers dijeron, gracias, ¿no?
Por supuesto.
Y pues bueno, un poco la historia se repitió con su hermano, fue novato defensivo del año y pues bueno, fue parte del equipo de San Francisco que llegó al Super Bowl contra los Chiefs en el 54. Y pues bueno, en 2020 apenas pues, se perdió prácticamente toda la temporada por una ruptura del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Y así que tiene solamente 16 partidos en su haber, ¿no? O sea, tiene un año, por así decirlo, de producción profesional. Y pues en 16 partidos tiene 2 fumbles forzados, 1 intercepción y 18 tacleadas para pérdida de yardas. O sea, válgame Dios. Tremenda
producción. Son unas bestias, los Bosa son unas bestias, eso es una realidad.
Impresionante, ¿no? Y pues bueno, si queremos dar un poquito de datos curiosos, Cheryl, que es la esposa de John, y mamá de Nick y de Joey, es hermana de Eric Kummerow, que es exjugador de los Dolphins, ¿no? Jay okay. Kummerow es hijo de Eric y es primo de los Bosa, ¿no?
Claro, yo recuerdo a Jay Kummerow en los Packers.
Exactamente, ¿no? Ahora, ellos son la segunda combinación de padre e hijos en ser seleccionados los tres en la primera ronda del draft, ¿no? Está interesante, es un poco de los Bosa, ¿no? Y de todo lo que han hecho y lo han hecho bastante, bastante bien, ¿no?
Sí, y fíjate, ahí es interesante porque el papá no fue tan productivo a nivel profesional y los hijos son unas auténticas superestrellas. Un caso ligeramente inverso en el que el papá fue mucho más productivo que los hijos es el de los Long.
Ok, sí.
Como para invertir un poquito, ¿no? Así en esta parte. Hablamos obviamente de Howie, de Chris y de Kyle. Los Long. Howie Long jugó como ala defensivo. Su hijo Chris también fue ala defensivo. Y Kyle, pues era guardia, era liniero ofensivo. Sigue siendo liniero ofensivo, regresó a la NFL este año. Curiosamente, hay que decir, dentro de las similitudes, Howie y Chris ya ganaron un Super Bowl, Kyle aún no lo logra. Chris fue 3 veces All-Pro, que ese es como el máximo nivel que puede recibir como jugador.
Sí. O sea,
3 veces All-Pro. O sea, el mejor jugador en tu posición, según todos los expertos de la NFL. Nada más. Curiosamente, sus 2 hijos no han logrado ese nombramiento. Ahí por eso digo que como que el papá tiene como el ADN mucho más evolucionado que los hijos, a diferencia de los Bosa, que fue todo el sentido contrario. Howie curiosamente jugó en Villanova a nivel colegial. una universidad pues no muy famosa por producir talento de NFL. Son más como basquetboleros.
Ellos son buenos en el básquet, exacto.
Buenísimos, sí, para el básquet.
Ajá.
Él fue una selección de segunda ronda de los Raiders. Que fue una gran selección, por cierto, ¿eh? Porque jugó 13 años con ellos, siendo All-Pro en 3 ocasiones y Pro Bowler 8 años. O sea, era una superestrella Howie Long. Yo recuerdo perfectamente la imagen de Howie Long con el uniforme de los Raiders. De muchísimo, verdad, de verdad.
Con su barra así con periquera acá.
Claro,
así,
por supuesto. Ah. Para mí es uno de los jugadores más icónicos de esta franquicia, de verdad.
Sí.
Fue defensivo del año en el 85, ganó el Super Bowl 18, se retiró con 84 sacks.
Uf.
10 fumbles recuperados y 2 intercepciones. Además de que fue miembro del equipo ideal de los 80 y fue inducido a Salón de la Fama en el año 2000. O sea, de verdad, lo que podamos decir de Howie Long, pues nos quedamos un poquito cortos. Un jugadorazo. De verdad, Howie Long.
Hoy uno lo ubica porque es el que sale en el programa previo de Fox, ¿no? Uh-huh. los domingos antes de que empiecen los juegos. Y sigue siendo bien bueno como TV personality, ¿no? Pero sí,
y aparte hizo películas y tiene ahí como algunos roles en cine, varias cosas, pero digamos que se dedicó al entretenimiento después de estar en la NFL.
Exacto.
Sus hijos, vamos a empezar por Chris, que es el mayor. Chris nació en Santa Mónica, California, porque pues su papá estaba jugando en los Raiders en aquella época. De hecho, nació en el quinto año de profesional de Howie. Él jugó a nivel colegial en Virginia. Y en el 2007, su último año con la universidad, con los Cavaliers, fue nombrado All-American. O sea, no ha sido el pro, pero fue All-American, que también es un honor bastante importante.
Sí, es similar, pero en el colegial, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Un dato interesantísimo de Chris Long es que fue el primer jugador en activo de esa universidad al que le retiraron su número.
Wow. O sea, okay.
El último partido que tuvo como colegial le retiraron su número. Y yo recuerdo la ceremonia porque lo pasaban en televisión y salía hasta Howie Long, que iba con su hijo para pues, el momento del reconocimiento. Porque pues sí, es como una cosa muy, muy rara. O sea,
¿cómo no?
Que te retiren el número en el colegial es raro y pues más jugando todavía en la universidad. Uh-huh. Él fue la segunda selección global del draft 2008, llegando a los Rams. Curiosamente, la primera fue Jake Long, aquel tackle de Michigan. Fueron Long. 1 y 2. Él estuvo en los Rams unos años. En el 2016 pasó a los Patriots y él lo dijo, iba buscando un anillo de Super Bowl y lo ganó. Ganando la edición 52 contra los Falcons. Curiosamente, por ahí él tuvo una jugada, bueno, le cometieron un castigo a él, como sí, crucial para que los Falcons perdieran una serie y no pudieran meter un gol de campo, que hubiera puesto las cosas como fuera de alcance para los Patriots. Chris Long estuvo ahí. Acabando el año, se va de los Patriots y firma con los Philadelphia Eagles. Y gana el Super Bowl 53 contra los Patriots.
Con
o sea, él fue bicampeón del Super Bowl, hablando así como de ganar 2 bowls seguidos, pero con equipos diferentes y ganando el equipo con el que había ganado el primero.
Exacto.
Y bueno, pasando la temporada 2018, él se retiró de la NFL. Él, por cierto, y ya lo comentaban por acá, Franco Jaffet, ganó el Walter Payton Man of the Year. Un honor también muy, muy importante. Y bueno, ya platicando un poquito menos relevante del asunto de Kyle, pues hay que decir que de entrada, él era jugador de béisbol también, jugaba béisbol y fútbol americano, y de hecho en el 2008, a él lo seleccionan, si ustedes creen que el draft de la NFL es largo, espérense, lo seleccionaron en la ronda 23 del draft de la MLB.
En general, o sea, si ustedes creen que algo de la NFL es largo, incluyendo partidos, lo que sea, échense uno de vez de la
MLB. Vean el béisbol y van a ver qué pasa. Fue seleccionado por los White Sox de Chicago, pero no aceptó. Él dijo, no quiero llegar a las grandes ligas. Y se fue a jugar fútbol americano colegial a Florida State, donde iba a ser a la defensiva, como su hermano y como su papá.
Como porque, la familia pues, lo indicaba, ¿no?
El ADN,
¿no? En esta casa somos abogados, mijo, y usted es abogado también, ¿no?
Porque, pues, así es esto. El negocio familiar.
Exacto.
En 2009 tuvo que dejar la universidad porque tuvo un arresto por andar manejando borracho. Entonces, pues, se salió de la universidad. Se pasó a una universidad de división inferior que se llama Saddleback. Okay. Y un año después se transfirió a Oregon. donde se volvió guardia, liniero ofensivo. Y pues le fue bien, la verdad, con Oregon. De hecho, fue seleccionado en el draft del 2013 como la selección 20 global por los Chicago Bears. Que ya ser primera ronda es muy bueno, sobre todo siendo guardia. No es fácil.
Por supuesto.
La verdad. Jugó con los Bears hasta el 2019. La verdad es que le fue bien. Estuvo en la temporada 2020, él se había retirado. Dijo que ya no iba a jugar. Se retiró en enero del 2020. Luego cayó la pandemia y pues todo como que hizo más sentido. Y ahorita este año acaba de firmar con los Kansas City Chiefs. Va a regresar a la NFL para jugar protegiendo a Patrick Mahomes. Y a ver si esto le puede ayudar a ganar el Super Bowl. Y ya ganaron su papá y su hermano.
Sí, para que no sea el único de la familia sin poder llegar a la cena así con un anillo, ¿no? Así, ¿no?
Aparte que llega tu hermano con dos y tu papá que...
Sí, sí, sí.
Tu papá se pone su chaqueta de Salón de la Fama. Y...
Ah, espérense, ¿no?
Yo venía en buena onda, ¿no? Así...
que algo más o menos similar son... Uh-huh. Ya me imagino esos convivios entre Archie, Peyton e Eli Manning, ¿no?
Sí, por supuesto.
Digo, la verdad es que ahí también es otro de estos casos en donde pues el papá no es que no fuera bueno, pero pues estaba en los Aints, ¿no? Como ya les contamos aquí en algún otro momento.
Claro.
Digo, Archie era el papá, Peyton e Eli son sus tres hijos, ¿no? Y ahí ese es el negocio familiar, no solo era el fútbol, sino era ser quarterback, ¿no?
Ah, claro.
¿No? Entonces, todos llegaron así con las mejores credenciales a la NFL, ¿no? Archie y Eli jugaron en Ole Miss y Peyton en Tennessee, como ya les anticipaba yo hace rato. Y pues mientras Archie batalló toda su carrera profesional con malos equipos, con entornos difíciles, con estadios vacíos, etcétera, sus hijos, al contrario, siempre tuvieron mucho éxito, ¿no? O unos en temporada regular, otros en playoffs, Super Bowls, buenos equipos, buenos jugadores a su alrededor, etcétera, ¿no? Ahora, si nos enfocamos en Archie, pues bueno, en 1969... fue el jugador del año en el SEC, en Southeast Conference, ¿no? En la conferencia. Y además fue All-American y All-SEC, ¿no?
Ok.
Condecoradísimo, pues, ¿no? Fue la segunda selección global del draft del 71, solamente detrás de Jim Plunkett, ¿no? Que fue el primero.
Nada
y
más.
Fue ese, como dato curioso, ese fue el primer draft en donde quarterbacks se fueron en las primeras tres selecciones.
Ahorita que estamos hablando tanto de los tres quarterbacks que se van a ir en esta primera ronda.
Exacto.
La primera fue en el 71.
Así es, ¿no? Los Saints, en esa época, pues insisto, eran los Angels, que pues se dice que incluso Jack Youngblood se la llevaba como tranquilita, ¿no? Cuando había que pegarle a Manning. O sea, decía, ándale, pues nada más te voy a tirar, ¿no? O sea, porque recordemos que en aquella época no había cero piedad contra los quarterbacks, en general contra los jugadores ofensivos, ¿no? No estaban ni de cerca tan protegidos como están hoy. Entonces ahí sí los mataban realmente cuando había la oportunidad de tener un saco o algo así. Y entonces Jack Youngblood decía, mira, estos vamos a llevarnos la leve, ¿no? Fue Pro Bowl en un par de ocasiones, ¿no? En 78 y 79. Y los Saints solamente terminaron arriba de 500, o sea, de marca igual, de igual, ganados y perdidos, una sola vez, que fue en el 79, ¿no? Y fue la única vez que terminaron arriba del tercer lugar de su división. O sea, siempre estaban en el fondo, ¿no? Bueno,
sí,
después de ahí se va a los Oilers y luego a los Vikings, ¿no? Y pues después de estar con los Saints, se va como a este pequeño tour, ¿no? Al final, y se retira sin haber jugado nunca en un equipo con marca ganadora y obviamente, pues sin haber jugado en playoffs, ¿no? O sea, si no tuviste marca ganadora, pues ni que fueras los Giants, ¿no? O Washington, ¿no? Para calificar a playoffs.
Hey.
Entonces, digo, nunca conoció la postemporada, ¿no? Y pues bueno, sus tres hijos nacieron todos en Nueva Orleans, son una parte como importante de su infancia, de su adolescencia y todo, la vivieron en Nueva Orleans porque pues Archie estaba siendo el quarterback de los Saints y era, pues era prácticamente la figura del equipo, ¿no? Entonces como que los Manning siguen siendo como una familia muy, muy reconocida, ¿no? En Nueva Orleans, ¿no?
Claro.
Luego está Peyton, ¿no? El segundo de los hijos, ¿no? Él, insisto, nació en Nueva Orleans, cuando Archie estaba en su sexto año con los Saints, ¿no? Y, pues, bueno, cuando eligió jugar con Tennessee en lugar de con Ole Miss, como su papá lo había hecho, pues, muchos aficionados como que mandaron cartas, están muy molestos, llamaron por teléfono, o sea, hicieron todo un desastre porque ¿cómo Peyton no iba a jugar en Ole Miss, ¿no?
Sí, claro, entonces, el hijo de la leyenda.
Exactamente, ¿no? Y, pues, bueno, llega al draft en el 98 y es la primera selección, ¿no? Los Colts. Y, pues, bueno, de ahí jugó 13 temporadas en Indianapolis, sus 13 mejores, si me preguntas a mí, y ganó el Super Bowl el 41, ¿no? Y además perdió la 44 ante los Saints, ¿no? Que en aquel pick six de Tracy Porter, ¿no? Que lanzó justo Peyton Manning, ¿no? Luego, en 2012, después de esta temporada 2011, en donde la lesión del cuello y demás, y el suck for luck y demás de los Colts, queda en libertad, y en 2012, perdón, llega a los Broncos, ¿no? Uh-huh. Y ahí llegó a 2 Super Bowls más, ¿no? Igual, uno ganado, uno perdido, ¿no? El de los Seahawks lo pierden, y fácil, feo, ¿no? De las peores palizas. Y el 50 lo gana con este equipo defensivo tremendo que era la No Fly Zone, ¿no? Que le ganan a los Panthers, ¿no? En el Super Bowl 50 y en San Francisco. Luego, pues bueno, se volvió el primer quarterback en ganar el Super Bowl con 2 equipos, ¿no? Así lo hizo, o sea, con los Colts y luego con los Broncos, ¿no? Y el 6 de febrero de 2021 ya fue elegido al Salón de la Fama. Ahora, en agosto, lo veremos recibir su chaqueta de color dorado, ¿no?
Y nada más.
Develando su busto, ¿no? Ahí en Canton, Ohio. Y nos queda Eli, ¿no? Que es el más chico de los hijos, que a diferencia de Peyton, él sí seleccionó ir a Ole Miss, ¿no? Que es el alma mater de su padre. Y después de su carrera colegial fue la primera selección global del draft 2004, elegido por los Chargers, ¿no? Ya les contamos esa historia hace un par de programas aquí, de cómo lo seleccionan los Chargers, termina siendo cambiado a los Giants, y su carrera profesional siempre estuvo enmarcada por grandes momentos en postemporada. Él, como que a diferencia de Peyton, él, lo suyo, le prendían el switch en playoffs, ¿no? O sea, sí. Gran crítica que todo el mundo le hacemos a Peyton Manning es en playoffs siempre le fue mal. Eli, al contrario, o sea, te podía lanzar 3 intercepciones en un partido de temporada regular y apestar, pero se trataba de ser clutch en el último cuarto en playoffs. No querías a otro que no fuera Eli Manning, con todo y todo. El tipo era ganadorísimo en esas circunstancias, ¿no?
Sí, y, claro.
La prueba es que ganó 2 Super Bowls, ¿no? Ambos ante los Patriots en 2007 y en 2010, me parece, 2011. Y pues llegó a tener 210 partidos consecutivos como titular, ¿no? O sea, se pensaba que él era el único jugador que podía poner a prueba este récord que tenía Brett Favre, ¿no? Uh-huh. De más de 300 partidos consecutivos como titular. Desafortunadamente, la racha se rompió en 2017 gracias al mismísimo Ben McAdoo, ¿no? Que decidió sentarlo para darle el puesto a no otro que Geno Smith. ¿No?
Ni más ni menos.
Flamante Geno Smith. Y pues bueno, se retiró después de la temporada 2019 y pues ahorita ya los 3 Manning con Cooper, que es el otro de los hermanos, el mayor de ellos, seguramente tienen estas reuniones que ya mencionábamos al principio en donde lucen los anillos, Eli todavía es el único que no puede presumir el chaleco dorado, pero pues yo creo que eventualmente, ¿no? Y tienen algunos también datos curiosos por ahí, ¿no?
Claro.
Archie, Peyton e Eli son la primera combinación de padre e hijos en ser todos seleccionados en la primera ronda. ¿Se acuerdan que la segunda ya se las mencionamos, ¿no? Que en, claro, los Bowls, ellos fueron los primeros, ¿no?
Nada más.
Está muy buena. El límite de velocidad en el campus de Ole Miss es 18 millas por hora. ¿Por qué? Okay. Porque Archie Manning usaba el 18 en el jersey.
Entonces... Me encanta ese dato, de verdad es maravilloso. Entonces, imagínate ser tan buen jugador de fútbol americano que tu número de jersey es el límite de velocidad en el campus.
Qué bueno que no eras este defensive end y eras el 99, ¿no? Sí, algo así.
Que no era J.J. Watt.
Imagínate.
Que no era los Bosa, el límite de velocidad va a ser 97 millas por hora.
Exacto, ¿no? Este, está súper random, ¿no? 18 millas por hora, no 17, no 19, 18, porque Archie Manning usaba ese número. Ahora, Archie, Peyton e Eli son parte también de los Ring of Honors de sus respectivos equipos, ¿no? De los Saints, de los Colts, de los Giants, ¿no? Y Colts, Broncos y Giants retiraron los números de los Manning, ¿no? Y aunque no es oficial, pues en realidad los Saints no le han vuelto a entregar el número 8 a nadie desde que Archie Manning se fue del equipo, ¿no?
Funciona.
Ahora, Cooper, que como ya les mencionaba, es el hermano mayor de Peyton e Eli, era receptor, él también tenía su historia de fútbol americano. Se equivocó de posición, le dije, ¿cómo que receptor, no? Entonces, este, él también jugó en Ole Miss y todo, pero pues la verdad es que se retiró del fútbol antes de su temporada de novato por un problema en la columna. O sea, la lesión le jugó en contra, no hubo carrera de fútbol, y ahora resulta que su hijo, el hijo de Cooper, es el que viene encaminado a ser el siguiente Manning en la dinastía, ¿no? En este, este abolengo que viene, ¿no? Con los Manning.
Y que son básicamente, y son reconocidos como la familia real de la NFL.
Exacto.
Son la nobleza de la liga, la verdad, los Manning. Y ahí viene Arch, que así se llama el hijo de Cooper, por ahí lo mencionaba Bruno. Dicen los que lo han visto jugar a nivel de prepa, que en ese nivel juega mejor de lo que jugaba cualquiera de sus tíos o su abuelo.
Imagínate nada más.
Nada más imagínense. Y hablamos de dos ganadores del Super Bowl. Y el abuelo seleccionado dos global y los tíos seleccionados uno y uno.
Exactamente. O sea, promedian como 1.2. Ah. O algo así.
O sea, ahora van a decirle a Arch, a ver, en la familia nadie sale abajo del 2.
Exactamente. Así de, aquí eres uno o dos, o si no, no te puedes sentar aquí en esta mesa.
No va a ser la vergüenza de la familia. O sea, estás con tu papá en aquella mesa.
Exacto, en la mesa de los niños, allá con Cooper.
Con Cooper. Porque pues no vamos a hablar contigo.
Exacto.
Los Manning son toda una historia. Y así bueno, es. Ya pasando a cosas menos agradables.
Digo, rápido, hay otras familias. O sea, hay otros casos como
muchísimas.
Los McCaffrey, como los, este, los de línea ofensiva, los Matthews.
Los
este,
Matthews.
Etcétera, pero bueno, ya llevamos más de una hora, imagínense. O sea, podríamos haber seleccionado otros varios, ¿no?
Sí, pero podemos bueno. Hacer un programa con más familias de NFL. Y...
Exacto, exacto, porque estos además son padre e hijo, pero hay otros en donde hay primos, hay hermanos, hay etcétera, ¿no? Entonces, probablemente toquemos el tema en algún otro momento, ¿no? Pero bueno, ahora sí.
Esperemos.
Vámonos al colofón de este programa que no puede faltar y son las historias para decir güey.
¿Por qué hay que decir güey cada semana? Y bueno, ay, no sé por dónde empezar con esta historia, fue genial, la verdad. Porque imagínate nada más, vamos a hablar de The Vincent Spriggs, que tal vez el nombre no nos diga mucho. Hasta hace una semana no era un nombre nada importante en el medio de la NFL, pero se hizo famoso porque es la persona que acusó de agresión a Aaron Donald. El domingo de la semana pasada, no es donde empezó, el de la semana pasada, alegó que Aaron Donald lo había golpeado y publicaron una foto con un moretón que tenía en el ojo, que bueno, se veía así. Es
o sea, peor que Rocky Balboa.
Peor que un boxeador y bueno. La foto del ojo le dio la vuelta a todo el mundo de la NFL, todo el mundo de no inventes, Aaron Donald va a acabar en la cárcel porque pues como una acusación de asalto y no sé qué tantas cosas.
Y es que te lo puedes imaginar, digo, o sea, cuando ves a Aaron Donald, digo, para los que vieron Hard Knocks, este último Hard Knocks, Ah, cuando se quitaba la playera Andrón era de, no manches, ¿qué, cómo? ¿Cómo puede ser, no? O sea,
de verdad.
¿No? O sea, está impresionante.
Es más, Ryan Clark, aquel jugador de los Steelers, puso en tu Twitter, dice, hay una lista de los 5 jugadores con los que yo no me quisiera pelear. Número 1, Aaron Donald. Número 2, el 99 de los Rams. Número 3, el cuate que entrena con cuchillos. Es Aaron Donald. Número 4, el 3 veces defensivo del año del que juega en Los Ángeles. Dio una lista de 5 nombres y todos eran Aaron Donald.
Pues sí, ¿no?
Y luego otro jugador dijo, yo nada más quiero pedir, por favor, que nos avisen qué estaba tomando Vincent Spriggs, porque si una, hay una marca de alcohol que te da el valor para enfrentarte a Aaron Donald, es letal.
Claro. Hay que tomarlo. Exacto, retiren esa cosa.
Por favor, te vas a meter en muchos problemas. El abogado de Aaron Donald no dijo mucho, hay que decir que se mantuvieron muy tranquilos en el tema de la defensa. Simplemente dijo, mi cliente no hizo otra cosa más que separar a Spriggs de unos amigos de Aaron Donald que estaba peleando, porque el tema es que Spriggs había aventado una botella hacia donde estaba Aaron Donald y le pegó a Aaron Donald. No imagino el razonamiento de, ay, va a haber un botellazo este güey.
Estará muy fuerte, pero un botellazo sí se lleva.
Sí se lleva. Y el argumento era que los amigos de Aaron Donald habían salido a golpear a este cuate y que Aaron Donald nada más los separó. Ese era lo que decía la defensa. Total que toda una semana estuvieron las declaraciones, este cuate se hacía la víctima y todo, hasta que salió el video. Y en el video se ve claramente, de verdad, pero claramente, que Aaron Donald no lo tocó, pero ni de cerca. Exacto. Es más, él llegó, se metió, trató de separar a sus amigos, y lo más impresionante, si pueden ver el video, se los vamos a compartir, hay un cuate de Aaron Donald que llega, lo agarra de la cintura y lo levanta para separarlo. Sí. Dicen, por favor, para el liniero ofensivo de los Seahawks.
Exacto.
Porque, es más, el argumento podría haber sido bien sencillo. Mira, ve a Vincent Spriggs. ¿Está caminando? Sí. Entonces no le pegó a Aaron Donald.
Exactamente.
El argumento es, sigue vivo. Si hubiera pegado a Aaron Donald, lo hubiera matado.
Sí, sí, sí.
No, de verdad. Entonces, después de que el video se hizo famoso, pues, Spriggs tuvo que sacar su típica disculpa pública, el comunicado de prensa de la vergüenza, y puso, quiero hacer pública esta declaración, quiero extender una disculpa para Aaron por lo que ha pasado, pero ahora claramente sé que no fue él.
Ah, bueno, ok.
Después de acusarlo y de meterlo en problemas legales y todo.
Te aventaron un botellazo. ¿No?
Te aventé un botellazo y luego te acusé de que me pegaste, pero perdón.
Perdón.
Es de humanos equivocarse.
Oye, sí. Llegaste así. Ahí te voy, San Pedro, dijo el señor Alfonso. Sí,
yo no me imagino de verdad que te pelearas con Aaron Donald, que lo veas que viene encima. Yo sí me estaría despidiendo del mundo.
No, pues claro.
De verdad. Sería sí. Como. Entonces, la verdad es que, imagínate nada más. Lanzarle una botella a Aaron Donald. Luego, acusarlo de agresión. Cuando claramente te salvó de que le pegaran sus amigos. Sí. Y luego tener que salir a disculparte cuando el video se hace público, pues nomás nos hace decir, güey. Aparte, de verdad, ¿quién le anda buscando pleito a Aaron Donald?
Sí. Cosas que no hay que hacer en la vida, esa es una de ellas.
Por supuesto, hay cosas más fáciles, más seguras, como a veces sin paracaídas de un avión o...
Sí.
O sea, nadar con tiburones, yo qué sé, cosas más fáciles.
Sí. Pero bueno, está perfecto. Pues muchas gracias, Mike, por haber estado por acá contando buenas historias. Gracias a todos los que estuvieron acá viéndonos en vivo. Todos los que descargan esto también en formato podcast o ven esto en video on demand más tarde, muchas gracias también a todos ustedes. Ya saben que pueden suscribirse a este canal si están viendo en YouTube, ahí darle una manita arriba, comentar, compartir esto con la gente que crean que le pueden interesar. Y pues nada, estaremos aquí la próxima semana, estaremos en la semana del draft justamente. Entonces ahí veremos qué tema para ver. Para platicar al respecto, ¿no? Ya estaremos en claro. Eso. Estaremos llenos streamings y programas y contenidos ya súper pegados al draft, ¿no? Entonces, algo haremos al respecto. Y pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado por acá una vez más. Y con esto nos despedimos, Mike.
Pues, pásenla bien esta semana. Tómenla tranquila porque la semana que viene con el draft se va a poner otra vez muy intenso el tema y seguramente estaremos platicando de cosas del draft todos los próximos días. Estén atentos.
Así es. Con esto nos despedimos. Esto fue Historias de NFL para decir guau. Hasta la próxima.
Esto fue Historias de NFL para decir guau, 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 guau. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.